presenta Encuentro en el Castillo.
Jueves 22 de enero de 1981, Huesca. Los campos de alfalfa se extendían más allá del horizonte, y solo muy de vez en cuando el sonido de algún coche se atrevía a romper el murmullo que el viento causaba a su paso. Sin embargo, era su propia respiración, algo agitada a causa del esfuerzo y el frío, lo único que el caminante podía escuchar.
¡Será animal! ¡Por poco me lleva por delante!
El coche se detuvo forzosamente unos 50 metros más allá. No fue el evidente enfado del caminante lo que le hizo interrumpir su frenética marcha, sino un simple paso a nivel con barreras que en aquel momento anunciaba la inminente aparición de un tren. El caminante, al llegar a su altura, no quiso dejar escapar la ocasión.
¡Oiga, amigo! ¡Casi me atropella ahí detrás! ¿Cómo se le ocurre ir a esa velocidad?
Lo sé y lo lamento. Le he visto por el retrovisor hace unos segundos. Discúlpeme, pero cuando le pasé, estaba mirando este dichoso mapa de carreteras.
No es usted de aquí, ¿eh?
¿Cómo lo sabe?
Por la matrícula, por el mapa, bueno, y por eso...
El caminante, esbozando una pequeña mueca de sonrisa, hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento del copiloto, donde reposaba un ejemplar de El Correo Español, un periódico editado en la provincia de Vizcaya.
Vaya, me ha pillado.
¿Hacia dónde va?
A Levante. Hay varias zonas que tengo que visitar entre mañana y pasado, si es que soy capaz de encontrar el cruce que busco.
Si me acerca hasta Zaragoza, le echo un cable. Me pilla de paso.
Por unos instantes, el conductor del Renault 18 pareció desconfiar de su inesperado interlocutor.
Verá, no suelo...
Por favor, debemos estar a cero grados. Me lo debe por lo de ahí atrás. ¿Y qué demonios? Somos casi paisanos.
¿Ah, sí? Eso no me lo había dicho. Venga, suba.
Gracias, hombre.
El conductor se dio cuenta cuando el caminante accedió al vehículo que su aspecto no encajaba con el que podría esperarse de un autoestopista. Al contrario, este aparecía impecablemente trajeado.
¿Te importa que le eche un vistazo al periódico? Soy de Guipúzcoa.
Creí que iba a ayudarme con el mapa.
Tienes razón. Es que estoy hasta el gorro de esta carretera. Llevo caminando hora y media desde la estación de tren. Lo he perdido por 5 minutos. Bueno, ¿y qué le trae a usted por aquí? ¿A qué se dedica?
¿Qué me diría si le contesto que a perseguir ovnis?
El semblante del hombre se tornó pálido en décimas de segundo.
¿También persigue a sus tripulantes?
Solo cuando se dejan. ¿Por qué lo pregunta?
Porque está sentado con alguien que los ha visto. Bueno, eso creo.
Repita eso.
Si tiene verdadero interés, se lo contaré mientras conduce. Solo lo sabe mi familia. Y hace tiempo que el tema no se toca, pero yo lo tengo grabado a fuego. La verdad es que fue hace muchos años, en plena Semana Santa.
Abril de 1968, San Vicente de la Sonsierra.
Ocurrió en la primera semana de abril de aquel año. Había decidido pasar aquellas vacaciones con un amigo en ese pequeño pueblo de La Rioja. Me había hablado de los picaos, una tradición local. Un grupo de personas, los disciplinantes, se golpean la espalda con penitencia hasta hacer manar la sangre. En fin, el caso es que cuando terminamos de cenar, saldríamos del restaurante más o menos a las 12 de la noche. Bueno, aún es pronto. Tomamos una copa, ¿no?
No. Yo estoy muerto. Por hoy he tenido suficiente. De aquí directo al sobre.
¡Ah! ¡Tú te lo pierdes! Hace una temperatura buenísima para pasear. Y pienso aprovecharla. ¡Carpe diem!
Era una noche templada de luna llena. Sin ningún rumbo en concreto y dejándome llevar por mis pasos, apareció ante mí la torre del reloj. Señal inequívoca de que me acercaba a las ruinas del viejo castillo de San Vicente. Hacía ya un rato que un silencio poco habitual lo había inundado todo, haciendo callar hasta a los grillos. No sé si fue aquella quietud total lo que hizo que me sentara, apoyando la cabeza contra uno de los muros. Lo cierto es que el sueño me invadió irremediablemente. No sé cuánto tiempo estaría dormido. Calculo que unas 2 horas. De pronto, un ruido a escasos metros me despertó. Al abrir los ojos, acerté a distinguir 3 figuras recortándose ante mí.
¿Qué oráis? ¿Qué sois?
¿Picaos? ¿Qué hacéis a...?
No pude terminar la pregunta. A medida que mi visión se hacía más nítida, el pánico empezó a apoderarse de mi alma.
No puede ser. Esto tiene que ser una pesadilla.
Aquellos seres tenían una altura descomunal. Como descomunales resultaban sus hombros en proporción a su cuerpo. Vestían una especie de túnica oscura que les llegaba a los pies. Y sus cabezas, invisibles a mis ojos, aparecían cubiertas por capuchones.
¿Qué pasa? ¿Quiénes sois?
Al mirarlos detenidamente, pude ver cómo aquellos embozados sostenían en sus manos derechas tres instrumentos con forma de guadaña, como si fuesen tres muertes silenciosas, a cual más siniestra.
¿Por qué no habláis? ¡Contestad!
Pero había algo más. Algo que me paralizó de puro terror. Sus ojos. Lo único que parecía vivo en ellos, sí. Aquellos terribles ojos, grandes, encarnados, se apagaban y encendían a la vez, como si siguiesen un macabro patrón.
¡Muertos! ¡Estáis muertos! ¡Dejadme! ¡Por Dios, dejadme!
El pavor se apoderó de todo mi ser, y en plena noche, con la sola luz de la luna llena, eché a correr sin mirar atrás. Había avanzado ya unos cuantos metros cuando me di cuenta que el pánico me había hecho tomar el camino equivocado.
¡Maldita sea!
Decidí que prefería perderme en mitad de la nada antes que volver a pasar de nuevo por aquel lugar. Corrí en dirección a Briones y cuando las fuerzas comenzaron a flaquear, me refugié ocultándome en una de las viñas que había junto a la carretera. Fueron las horas más angustiosas de mi vida. Nunca olvidaré cómo mi cuerpo entero temblaba de miedo, recordando aquellos tres pares de ojos que parecían encenderse y apagarse al unísono. Como faros que señalasen la entrada al mismísimo infierno. Permanecí allí, acurrucado, hasta que al amanecer una furgoneta de reparto tuvo a bien recogerme.
Creerá que estoy loco, ¿verdad?
No, yo jamás pensaría eso. ¿Se lo contó a su amigo?
No me creyó.
Lo siento, por desgracia suele ocurrir. Podría estar horas narrándole encuentros tan aparentemente absurdos como el suyo. Bueno, ya estamos en Zaragoza. Oiga, ¿le importaría que contase su historia?
Quizás sería bueno dejarla reposar aún algunos años. Las prisas, amigo mío, nunca son buenas. Puede dejarme aquí. Mi hermano trabaja cerca, en una empresa de transportes. Le llamaré desde esa cabina.
Bien, solo una cosa más. ¿Cuál es su nombre?
¿Qué importa? Le aseguro que ese dato es el menos importante de todo lo que le he contado. Y quizás saberlo solo le traería problemas. Hágame caso.
Como quiera. Ha sido un placer. A mí me queda aún un buen trecho hasta Aldaya. Hasta pronto.
Oiga, a todo esto yo tampoco sé su nombre. ¿A quién debo agradecer el viaje?
Es cierto. En fin, si algún día nos volvemos a ver, puede llamarme Juanjo.